Hemos estado hablando en las últimas semanas de una serie que hemos titulado Más Cerca. Se trata de vivir nuestras relaciones cada vez más cerca. Una relación que tú tengas con un amigo, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. El propósito de Dios es que vivamos relaciones cercanas. No solo entre nosotros, sino también relaciones cercanas a Él. Y el tema que Dios hoy pone en mi corazón, sé que va a ser de gran ayuda para ti. Sé que es algo que se estaba cocinando en el corazón de Dios para que bendiga nuestras relaciones, porque todos nosotros tenemos relaciones, pero algunas de ellas son muy malas. Esa es la verdad, ¿sí o no? Tenemos relaciones, todos tenemos relaciones con personas a las que amamos, tenemos relaciones con personas a las que ya dejamos de amar, tenemos relaciones con las personas que no queremos tanto, tenemos relaciones con las personas con las que tenemos que tener relaciones, pues porque son nuestra familia y ni modo que dejemos de tener esa relación con ellos. Pero tú y yo hoy tenemos que entender algo de parte de Dios acerca de ese tipo de relaciones que tú tienes con esas personas. Y va a ser de gran ayuda para ti, para mí, el que podamos aprender a estar más cercanos en esas relaciones con esas personitas que nos han robado el corazón. O que tal vez nos han maltratado el corazón también. Quiero que vayamos a la Biblia. Si traes tu Biblia, búscala, desempólvala y quítale las telarañas y sácala, porque vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 15 al 17. La Nueva Versión Internacional dice así: si tu hermano peca contra ti, fíjate bien, dice, si tu hermano peca contra ti, o sea, contra mí, ve a solas con él y hazle ver su falta. Dile a la persona que tienes al lado, dile, hazle ver su falta. Dile, voltea a verle y dile, hazle ver su falta. Dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, ve y dilo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo. Fíjate cómo lo dice la palabra de Dios. Dice, trátalo como si fuera un no creyente, un pagano, un mundano, es lo que dice. Y dice, o un cobrador de impuestos. Peor tantito, ¿verdad? Fíjate bien, he titulado el mensaje de hoy, claro que te amo, pero no confío en ti. Claro que te amo, mi amor. Claro que te amo, papacito. Claro que te amo, amiga, pero ya no confío en ti. Ya no confío en ti. Ese es el mensaje que hoy te quiero compartir de parte de Dios. Claro que te amo, pero ya no confío en ti. Así que quiero que le digas a tu vecino, esta prédica es para mí. Dile, esta prédica es para mí. No es para ti, dile, es para mí. No es para mi esposo que no vino hoy, es para mí. No es para mi esposa que no me acompañó hoy, es para mí. Dile. Esta prédica es algo para mí. ¿Sabes? Hemos dicho que si nosotros no sanamos la herida que alguien nos hizo en el pasado, en nuestras vidas, y esa herida que traemos en el corazón ocasionada en alguna de nuestras relaciones que tuvimos anteriormente, tarde o temprano tú y yo estaremos odiando a los demás. Si tú y yo no dedicamos tiempo, intenciones a sanar la herida que nos dejó nuestra pareja anterior, nuestro padrastro, nuestra mamá, mi esposa anterior, el vecino, si yo no me dedico a sanar esa herida que me dejó, tarde o temprano yo voy a estar odiando a alguien. Yo voy a estar odiando a los demás. Y eso nos hará convertirnos en la persona que más odiamos porque fue lo que nos hizo. Nos vamos a convertir en ese tipo de persona que tanto nos dañó, tarde o temprano. Tú y yo tenemos que aprender a trabajar en nuestro corazón para que esa herida quede restaurada, quede sanada. Si no trabajamos con ese dolor en nuestras vidas, con ese dolor que nos ocasionaron, vamos a estar odiando a todo el que se nos pare enfrente. Yo no sé si tú recuerdas la cara que tenía antes esa persona que tú hoy ves con cara de perro todos los días. Yo no sé si tú recuerdas la cara que tenía antes tu mamá, antes de que pasara ese problema con tu papá. ¿Te acuerdas de esa cara? ¿Te acuerdas de esa cara? Antes de que se divorciaran tus papás, ¿te acuerdas de la cara que tenía tu mamá? ¿Verdad que era una cara distinta? ¿Sí o no? Te pregunto algo. ¿Acaso no la extrañas esa cara? ¿No la extrañas? Muchos de nosotros vivimos nuestras vidas odiando y permitiendo que se siembren raíces de amargura por lo que nos pasó en nuestras relaciones anteriores. Así que quiero compartirte esto, y si traes en qué anotar, hazlo, escríbelo, y si no puedes, si no traes libreta, hazlo en tu celular o mándaselo a alguien de esos que tienes confianza con ellos y que después le dices, no es para ti el mensaje, pero te lo mandé porque no tenía nadie más que en quien mandárselo. Igual y le sirve también a él o a ella. Pero recibe esta palabra: la gente herida hiere más gente. Tienes que entender esto hoy, que la gente herida, la gente que fue herida en su relación anterior, en su amistad con alguien, en su matrimonio pasado, es más, en su iglesia anterior, porque también en la iglesia sucede, no crean que somos perfectos, y si vienes aquí pensando que somos perfectos, de una vez te lo digo, nos equivocamos, ¿eh? O sea, nos equivocamos como iglesia, no somos perfectos, Dios trabaja con gente imperfecta, como tú, como yo. No pienses que aquí vas a encontrar la perfección, no, ya llegaste, entonces ya es imperfecta la iglesia. Entonces, la gente herida hiere más gente. Personas heridas hieren personas. Eso tienes que entenderlo hoy. Y en la vida, te voy a dar un principio que en la vida tú tienes que entenderlo y asimilarlo, y es este: recibes lo que permites. Fíjate bien, si tú estás recibiendo dolor, si tú estás recibiendo deslealtad, si tú estás recibiendo heridas, si tú estás recibiendo daño, tú estás recibiendo lo que tú estás permitiendo. La gente recibe lo que permite. Ese es un principio. Y hace algunos años, te quiero platicar, cuando yo era muy joven, siempre me la pasaba con un amigo, era mi mejor amigo, y él, su papá le regaló un carrito, ¿verdad? Y en ese carrito nos movíamos, íbamos a la biblioteca, íbamos al centro de cómputo, porque antes existía una cosa que se llamaba centro de cómputo y una cosa que se llamaban cibercafés. Hoy ya no existe. Y íbamos en su carrito, pero ese carrito que le regaló su papá tenía una particularidad. ¿Sabes cuál es? Que no le servía el clima. Y entonces nosotros, cuando nos subíamos, pues nosotros nos sentíamos muy bien porque íbamos en carro. Y la verdad es que en esa época, tener carro en la universidad, pues no todos lo tenían, ¿verdad? Y yo me le pegaba porque así pues podía asegurar la ida a estudiar con él, ¿no? Y el carrito, el único problema y detalle que tenía, porque era recorrelón, incluso en Murillo Vidal una vez nos accidentamos en una curva porque corría bastante, y ese carrito tenía ese problema, que no tenía clima. Y nosotros, cuando nos subíamos y avanzábamos, pues ya sabíamos lo que teníamos que hacer, y lo que teníamos que hacer era bajarle la ventana, ¿verdad? Bajarle la ventana para que nos entrara el aire. Nos entraba el aire, pero, ¿sabes? Había ocasiones en que se subían nuestros compañeros o nuestras compañeras. Y porque teníamos que ir a hacer tareas juntos, ¿no? Y se subían al carro y nos decían: oye, qué calor se siente en tu carro, ¿verdad? Le decían a mi amigo. Y entonces yo y él les decíamos: no, bien fácil, baja la ventana. Bájale la ventana y vas a ver que no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué te cuento esto? Mira, porque el carro estaba diseñado para operar con un sistema de clima, pero en ese momento estaba averiado y era un automóvil disfuncional en esa área. No estaba funcionando al 100% ese vehículo. Pero te voy a decir algo. Nosotros ya nos habíamos acostumbrado. ¿Y sabes qué pasaba? Que queríamos que los demás también se acostumbraran a lo que nosotros ya dábamos por hecho. Y muchas veces en la vida nos pasa igual que con el carrito de mi amigo de la universidad. ¿Sabes? Si tú y yo no tenemos cuidado, tú y yo nos podemos acostumbrar a esos arreglos fáciles para la vida. Porque para nosotros era bien fácil decir: bájale las ventanas. Bájale la ventana y vas a ver cómo se te quita el calor. Y tú y yo en la vida, muchas veces estamos acostumbrados a traer con nosotros arreglos fáciles en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque tal vez ya estamos acostumbrados a no traer clima en nuestras vidas. Y entonces tú, fíjate bien, esto no te va a llevar a que tú no operes en tu vida con un diseño óptimo. Tú vas a empezar a operar en tu vida con un diseño óptimo, no, sino con un estilo de vida disfuncional, incompleto, para el cual no fuiste diseñado ni diseñada en tus relaciones, en tu vida, sino que vas a empezar a operar de una manera disfuncional que no es completamente la adecuada ni la correcta. Y nos pasa a todos constantemente. Te lleva esto a vivir vidas disfuncionales. ¿Sabes? Algunos de nosotros comenzamos a vivir nuestras vidas haciendo o diciendo cosas que pensamos que son normales. Que pensamos que tenemos que aceptarlas. O sea, ya te tratan como te tratan y recibes lo que permites porque crees que es normal. Y como a la vecina la dejaron o como a la vecina la golpearon, pues tú piensas que eso es normal. Y como a tu mamá le pasaba eso, o como a tu papá era así, pues tú crees que eso es normal. Y empezamos a vivir vidas disfuncionales completamente. Y cuando alguien viene a nuestra vida o se relaciona contigo, pues tú le propones o le das soluciones como esa. Pues bájale el cristal a la ventana y vas a ver cómo te refresca el aire. Pero no es el diseño óptimo que Dios preparó para tu vida. Eso te lleva a no operar con ese diseño óptimo. Ahora, iglesia, quiero que me pongas mucha atención en esto. Tú y yo a veces comenzamos a tener vidas disfuncionales, pero cómodas. Vidas disfuncionales, pero nos acomodamos como mi amigo y yo en ese carro, en donde podíamos hacer todo lo que queríamos hacer, cómodamente, pero disfuncional. Y tú tal vez en tu matrimonio o en tu relación que estás teniendo en este momento con tus hijos tal vez, o con tu pareja, o con tu novio, con tu novia, tal vez tú ya te estás acostumbrando a traer las ventanas abajo y te estás privando de traer el clima a 8 grados y traes tus 45 ahí afuera. Y Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Y eso nos está pasando constantemente. Así que recibe esta palabra. En una relación, tú no puedes poner un curita a una herida de bala. Porque tú y yo normalmente lo que hacemos es darle soluciones prácticas o soluciones tontas o soluciones sencillas a heridas demasiado profundas. Y tú dices, no pasa nada, pastor. No pasa nada. Oye, pero pues si te acabas de divorciar. No pasa nada. Es que este es distinto, pastor. Este es diferente. De verdad, pastor, usted no lo conoce, pero es bien distinto. Trabaja. Me procura. Me abre la puerta del carro, pastor. No, hombre, ya me siento bien tranquilo y bien seguro por eso. ¿Verdad? Entonces, una relación, tú no puedes ponerle a esa relación un curita cuando recibiste una herida de muerte, una herida de bala. ¿Sabes? Queremos traer soluciones inmediatas, queremos traer soluciones rápidas a problemas y a heridas que son tan profundas que no tienes ni idea de hasta cuándo vas a sanar. Y tú dices, pero ya pasó, pastor, yo ya estoy con todo, yo ya voy a servir en la iglesia, yo ya voy a estar ahí, yo voy a ir todos los domingos, pastor, tómeme en cuenta, mira. Oye, pero si yo te veo que vienes sin brazos todavía de tu relación pasada. Oye, yo te veo que ni puedes hablar todavía. Entonces, tú y yo queremos darle soluciones sencillas a problemas complicados, a problemas complejos. Ahora, tú puedes estar pensando esto. Está bien, pastor, pues yo ya escuché en esta serie lo suficiente que tengo que escuchar sobre el perdón. Ya lo entendí. Pero te voy a decir algo, no. No es por ahí. ¿Qué quiero decirte? ¿Qué quiero que tú entiendas hoy? Yo quiero... Te puedas pensar, ¿tengo que regresar a lo que vivía antes? ¿Entonces? ¿Tengo que regresar de nuevo a lo que vivía antes con esa persona? Quiero que hoy entiendas esto y escríbelo, por favor. El perdón es soltar algo que te dañó, pero la sanidad es un proceso. ¿De qué te estoy hablando? Sí, el perdón es soltar algo que te hizo daño, pero la sanidad es un proceso. Es decir, tú puedes ser que estés perdonando, pero no quiere decir que ya estés sano. Tú puedes ser que ya soltaste perdón, pero no quiere decir que lo tengas que abrazar en la noche como si nada hubiera pasado. Tú puedes ser que estás soltando, regalando, otorgando, ofreciendo perdón, pero eso no quiere decir que tú ya estás sano al día siguiente o sana. Cuando tú te quiebras un brazo, los doctores vienen y te ponen un material de yeso, te ponen ahí, te lo inmovilizan. ¿Sabes? Cuando tú te quiebras un brazo, los doctores te inmovilizan y te restringen el uso convencional de tu extremidad, de tu brazo. No vas a poder hacer las actividades que normalmente hacías. No vas a poder hacer lo que acostumbrabas a hacer antes de que te lo quebraras. Lo inmovilizan por un cierto tiempo tu brazo. Es necesario, lo requiere, hasta que recupere todo su potencial ese brazo. Es más, yo no sé si has visto cuando le quitan el yeso a una persona, ¿cómo se ve su extremidad? ¿Lo han visto? Toda delgada, ¿verdad? Así exactamente queda tu corazón cuando es herido en una relación amorosa, en una relación de amistad, en una relación personal. Entonces, escúchame bien, si tu brazo roto requiere y demanda tiempo para sanar, ¿qué te hace pensar que tu corazón roto no necesita de más tiempo para que sane y puedas abrazar al hombre con el que vives? ¿O a la mujer con la que estás queriendo salir? ¿Qué te hace pensar que tú no necesitas sanar más esa herida para poder volver a abrazar a tu papá como antes lo hacías? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Sabes? Dios quiere empezar a aplicarte ese yeso a tu herida, a esa herida de bala, a esa quebradura que recibiste en el pasado, y Él quiere inmovilizarte para que tú empieces a sanar realmente. No puedes pensar que si ya perdonaste, estás listo para amar mañana. No puedes pensarlo. Si tu brazo necesitó límites para sanar, tu corazón roto también necesita delimitarlo. Necesita que establezca ciertos límites para tener una relación saludable más adelante. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez no el fin de semana siguiente, tal vez dentro de un año, tal vez más, no lo sabemos. Tú tienes que aprender a establecer límites reales, reales. No nada más de dicho, no nada más de redes sociales. Ay, ya lo bloqueé, pastor, de mi WhatsApp. Ya lo bloqueé. Ya no ve mis estados, pastor. Ya no los ve. No, hombre, bien bloqueado. Ya con eso. Ya no hagas tanto. No, ya lo bloqueé, pastor. Ya no ve. ¿Y crees que con eso es suficiente? Pues sí, porque siempre está viendo los estados, pastor. Ah, bueno. Está bien. Pero fíjate bien. Si tu brazo necesitó límites para sanar, tu corazón también necesita límites reales para experimentar sanidad. El perdón se suelta, pero la sanidad es un proceso. Tienes que hoy recibir esta palabra. Y sabes, algunos de nosotros incluso, tenemos que entender esto. En Visión Vida, creemos que si tú quieres tener relaciones saludables, necesitas aprender a establecer límites reales. Eso es lo que creemos aquí. Por eso es que no estamos a favor muchas veces de muchas relaciones. Por eso es que muchas veces les decimos, no es por ahí. No es por ese rumbo. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a establecer límites en tus relaciones. Porque si no, esa herida que traes no va a sanar. No va a sanar nunca. Quiero que pongas atención, mira. No se trata solamente de bajar las ventanillas y que entre el aire del exterior. No se trata de bajar las ventanillas. No quiero que te pongas cómodo o cómoda con tu vida disfuncional. Dios no quiere que te pongas cómodo. Tal vez llevas 2 o 3 años ya acomodada en una relación disfuncional. ¿Por qué? Porque estás bajando las ventanillas. Te estás acostumbrando a vivir una relación mediocre con esa persona. Una relación en donde tú no has sabido poner límites, en donde tú no has sabido establecer un límite real. Y quiero decirte que la Biblia nos habla de esto. Por si tú pensabas que no, la Biblia nos habla de esto y de muchas cosas más. Quiero que entiendas esto, mira. En el verso que leímos, Jesús nos da algunos ejemplos para empezar a poner límites que te quiero compartir hoy. Y quiero que los analicemos. En el Evangelio nos dice, si tu hermano peca contra ti, dice. Fíjate bien. Dice, si tu hermano peca contra ti, o sea, si te ofenden, es si te defraudan, quiero que lo entiendas así, traducido a tu relación, es si alguien te hiere, si alguien te fue infiel, si alguien te lastimó, si tu hermano, dice, peca contra ti, si alguien te hizo daño, si alguien te ofendió, si alguien te dañó, dice Jesús, camina por estos pasos que te voy a dar. Quiero que los abordemos. Número uno, tienes que anotar, anota. Número uno, si alguien te hiere, hácelo saber. Ojo. Si alguien te hiere, si alguien te hizo daño, iglesia, hácelo saber. Llama su atención. Llama su atención. Aparécete por ahí. Llega a su casa. Búscalo. No dejes pasar 2 semanas. No dejes pasar 1 mes. No dejes pasar 1 año. Cuando lo tengas frente a ti, dile, me siento ofendida. Puede ser que no tengas la razón, pero tú díselo. Puede ser que la razón la tenga él, pero tú díselo. Porque va a ser liberador. Si alguien te hirió, si alguien te lastimó, ve y dile a esa persona. Porque sabes algo, seguramente tu agresor no recuerda, no sabe, no está consciente que te dañó. Y tú tienes que ir y decírselo. No dije que vas a ir a golpearlo, ojo iglesia, porque no estoy diciendo que vayas y le eches a la poli, tampoco. No, estoy diciéndote que tú cuando vayas, se lo digas. Te lo busques y se lo digas. Si alguien te hiere, hácelo. ¿Sabes? No, que no te pase como ese matrimonio en donde planificaron sus vacaciones y ella quería ir a Cancún y tú la llevaste a Chapalacas y no te dijo nada. Te dijo, vamos mi vida, vamos mi amor, hombre, nos la vamos a pasar chévere, súper. Y ya estaban ahí, pasa las vacaciones, llega diciembre y vuelven a tener esa oportunidad de salir. Y cuando le preguntas, mi amor, ¿a dónde quieres que salgamos? Y ella te dice, a cualquier parte menos a Chachalacas. Y tú dices, ¿cómo, mi amor? Si fueron las vacaciones más maravillosas de nuestra historia juntos. Y ella te dice, ¿a poco? Ah, no fue así, mi vida, si tú me dijiste que te encantaron. No. No, pero te pregunté, pero no me preguntaste 2 veces, nada más me preguntaste 1 vez. Y yo digo la verdad hasta la 2ª vez. Ah, es que no lo sabía, mi vida. Discúlpame por no saber adivinarte el pensamiento, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que si alguien te hiere, házelo saber. No esperes más tiempo, dile. Porque muchas veces dejamos pasar el tiempo. Y te voy a decir esto, recíbelo en tu corazón. La ofensa crece en el silencio. Mira, fíjate de lo que te estoy hablando. La ofensa crece en el silencio. Oye, cuando tú no te atreves a decir las cosas que te ofenden, cuando tú no vas y encaras a la persona, la ofensa va a estar creciendo en el corazón por medio del silencio de esa persona. Y pudiera ser que esa persona va a comenzar a odiarte, va a comenzar a alejarse de ti, porque la ofensa siempre crece detrás de la máscara del silencio. Muchos ni siquiera se imaginan que te ofendieron. Ve y dile. Tienes que acercarte a ellos. No nos gusta, no es cómodo. Claro que no. Pero tienes que hacerlo porque la ofensa crece siempre en el silencio. Tienes que aparecértela a él. Tienes que aparecértela a ella. Y si no se puede, pues mándale un mensaje, aunque sea. Un mensaje liberador. De eso donde les dices, pues ya como te fuiste a Canadá, dizque a trabajar, ya has de tener otra ya. pues ahí te mando un mensaje, ¿no? Igual y ni lo lees. Ahí te haces el digno, va. La digna, te haces la digna, sí. Y yo sé que ni lo vas a leer, pero bueno, yo te lo pongo. Pues la neta me sentí ofendida por eso. Bueno, ya se lo dijiste, él ya sabe que te ofendió. Él ya sabe que te hirió. Él ya sabe que te lastimó. Ahora, como muchos ni siquiera se imaginan que te ofendieron, tú tienes que acercarte, dice la palabra de Dios, y decirles, me heriste, me lastimaste, me dañaste, cabezón, me hiciste daño, me hiciste un gran daño. Y la escritura, la palabra de Dios dice así, si te escucha y acepta lo que le estás diciendo, dice, has ganado a un hermano. Has ganado, o sea, no estoy diciendo que te vas a reconciliar con él. No estoy diciendo que te va a pedir perdón y se van a volver a casar. No estoy diciendo que va a regresar a tu vida inmediatamente. Estoy diciendo que la palabra de Dios dice que has ganado un hermano. Es decir, ya no vas a estar en contienda. Ya no vas a estar en guerra con esa persona. Ya no vas a estar pensando al... Porque pasa, mira. Te levantas y lo primero en lo que piensas es en ese vato que te ofendió. Te levantas y antes de decirle gracias, Señor, porque puedo ver la luz del día, tú estás pensando en, ¿con quién estará? Me dijo que no tenía ni un peso. Y yo vi ayer que andaba ya en el centro. Andaba allá en Enríquez. Fue a dar el grito. Entonces, tú no tienes ya ni paz ni libertad. Si alguien te hiere, la Biblia nos dice, hácelo saber, porque si él lo acepta o te escucha, tú ganas un hermano. Número dos. Si alguien te hiere y no te escucha, trae un testigo. Trae un testigo. Y no es que nos encante, ¿verdad? Hacer las cosas grandes. Pero no puede ser cualquier persona ese testigo. Quiero que entiendas esto. No puede ser cualquier persona. Tiene que ser alguien de confianza para ambos. O sea, si el problema es con tu esposa, pues no vas a traer a tu suegro, ¿verdad? O a tu mamá, ¿verdad? No vas a traer a tu mamá, ¿verdad? Porque va a estar inclinada a tu lado. Pero sí puedes traer a una persona, un personaje, un amigo, una amiga de ambos, a que lo puedas sentar, una persona de confianza, que los conozca, que haya tratado con uno y con otro, y lo puedes poner ahí en medio, alguien que sabes que no lo va a andar diciendo a todo el mundo, y lo puedes sentar ahí, y que escuche cada versión a cada persona. Que le tengan confianza a los dos. Y que puedan expresar lo que está pasándoles. Alguien que pueda servir de mediador entre ustedes dos. Una tercera persona que vea desde afuera las cosas. Pero tú eres, fíjate, porque a veces hasta espirituales nos hacemos, mi amor. Pero tú sabes que maldito el hombre que confiara en el hombre, la Biblia lo dice. No podemos exponer nuestras situaciones a otra persona. Los trapitos sucios se lavan en casa. Pues si lo tienes bien manipulado, ¿verdad? Porque no quieres que nadie opine en cómo manipulas a la gente, ¿verdad? Es eso. No, la Biblia no dice eso, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que traigas a uno y que lo pongas en medio de los dos. Y un tercer criterio, una buena opinión de alguien neutral, de alguien justo, de alguien de buen nombre, va a servirles en su relación. Eso dice, ¿y sabes algo? ¿No tienes por qué meter en una prisión tu relación? Porque las parejas, las relaciones de amigos, de amigas, de novios, de novias, de matrimonio, que no permites que alguien más venga y opine, que tú te cierras, lo que estás haciendo es encarcelar a tu cónyuge, a tu amiga, estás encarcelando y tarde o temprano se va a asfixiar de ti y va a salir huyendo y tú vas a decir, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue? Y no queda ahí. No queda ahí. Porque tú dices, bueno, uno. No. Uno. Porque tal vez ese uno no fue suficiente. Número tres dice, y si alguien te hiere y no te escucha y no escuchó al otro, hay una tercera. Dice, trae a un líder contigo. Trae a un líder contigo. Expón tu tema ante una autoridad superior a ti. Expón tu problema a otra persona. No a alguien que esté a tu nivel, a alguien que esté en un nivel más arriba de ti, moralmente, espiritualmente, en experiencia, alguien que va a aportar luz a tu oscuridad en tu relación. Obvio, si tú no lo permites, pues es porque tú estás en tanta oscuridad que no estás dispuesto o dispuesta a que la luz se filtre tantito, porque va a exhibir lo que eres, va a exhibir los intereses que hay detrás de tus emociones, de tus sentimientos reales. Y tú no estás dispuesto por eso a que nadie opine, a que nadie diga, a que nadie venga y conozca. Pero la Biblia es muy clara y dice, si no te funcionó uno, tráete a otro. Pero a uno de una calidad tal vez superior espiritualmente. Amigos, amigas, tú y yo tenemos que entender que la Biblia, el Nuevo Testamento, no fue dirigido a una persona, fue dirigido a una comunidad. ¿Qué te quiero decir con esto? El Nuevo Testamento no fue dirigido ni escrito para una sola persona, fue dirigido y escrito para una iglesia universal, una iglesia eterna, una iglesia transgeneracional, una iglesia que va de generación en generación, de tiempo en tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque es la forma en cómo Dios trata con el ser humano a través de comunidad. Y el motivo por el cual tú tienes que tal vez exponer un tema de un problema en una relación a un tercero, a un segundo, es porque Dios trabaja a través de ese sistema con nosotros. O sea, no creas que, ah, no, pero es que yo me voy a ir de esa iglesia porque lo que quieren es que yo tenga que exponer. No, yo no tengo por qué exhibir nada. No, pues te vas a ir, pero te voy a decir algo. Pero así es la dinámica del reino. Y a la que sigas, a la que vayas, ahí va a pasar también. Tarde o temprano va a pasar. Entonces, tres, si alguien te hiere y no te escucha, trae a un líder contigo. Jesús nos dice, si a pesar de que viene y de eso no te escucha, dice, tómalo por un perdido, por un no creyente, por un hombre o una mujer sin Dios. Fíjate bien. La Biblia dice que lo tengas como un perdido, como un no creyente, como un hombre o una mujer sin Dios. Pero ojo, no dice que por su falta tú tengas que ajusticiarlo, tú tengas que vengarte de él. No dice eso. Dice, tenlo por un pecador, tenlo por un publicano, tenlo por un cobrador de impuestos. Pero no dice, pero véngate de él. No dice eso. No dice que, no hay una parte en la Biblia donde dice que tú puedes ser un vengador con aquellos que te ofendieron. No. Dice, hay una parte de la escritura y quiero que la analicemos bien. Dice, no te unas en yugo desigual con los no creyentes. Dice, hay una parte de la Biblia que nos habla de eso. Y normalmente esto lo manejamos solamente en el contexto del matrimonio, con el contexto del noviazgo, ¿verdad? Pero aplica a muchas otras cosas. Aplica a muchas otras circunstancias. Tiene que ver cuando tú y alguien más están bajo los efectos de llevar a cabo una misión juntos. Este principio tiene que ver cuando tú y otra persona, sea tu esposo, sea tu amigo, sea tu socio de emprendimiento de un negocio, sean tus padres, tienen como meta entre ambos llevar a cabo una misión. Esto aplica. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice, no te unas en yugo desigual con los no creyentes. Y este versículo, a pesar de que solamente lo manejamos para las relaciones, para el matrimonio, para el noviazgo, es más profundo que eso incluso, y mucho más práctico. Pero a veces no lo analizamos así. ¿Sabes? El yugo era un arnés de madera que se extendía sobre dos animales. Uno era un buey y el otro es el otro buey. Esos dos animales tenían una característica particular. Es esta. Que tenían que tener la misma estatura y la misma fuerza. La misma estatura y la misma fuerza. ¿Por qué? Porque si uno era más alto que el otro, lo que ocurría es que ambos, en lugar de ir derechos, en lugar de ir haciendo un surco recto, se empezaban a ir en círculos. Y si uno era más alto y el otro era más bajo, ¿a quién creen que le tocaba cargar más? Al más alto. Entonces, cuando tú y yo empecemos una relación, cuando tú y yo iniciemos un proyecto que tenga como meta una misión, lo primero que tú tienes que revisar es el yugo. El yugo. Porque si tú quedas más arriba que la otra persona, al que le va a tocar la peor parte va a ser a ti. Y muchas veces nos pasa eso en la relación. Que tú ya te ves casada, ya te ves con carro nuevo, tú ya te ves ganándote la lotería, ya te ves estudiando tu segunda o tercera carrera, ya te miras estudiando ahí el posgrado, y tú vas aquí. ¿Por qué? Porque no puedes avanzar en línea recta. Porque tienes que ir esperando. Tienes que ir esperando. Porque tu yugo es desleal. Tu yugo es desigual. Tu yugo es que siempre tienes que estar volteando a ver a la persona que va abajo. Y tienes que decir, ay, es que te amo. Es que aguanto por un ratito. Ya vas a crecer. Te estoy dando por eso vitaminas para que crezcas. Pues ya te llevo a la iglesia para que crezcas un poquito más a nivel espiritual. Y así vas a andar. Igual en un proyecto de vida. En un proyecto de emprendimiento. Tú tienes que ver con quién te atreves a invertir en un negocio. ¿Por qué? Porque si no vas a tener que ir así. Si el otro no sabe ahorrar y se gasta el dinero, tú vas a tener que ir así. Cuando tú ya tienes que estar invirtiendo en lo siguiente, vas a tener que ir. Y tú llevas tus relaciones así, en círculo, en lugar de ir en línea recta. En lugar de que tu relación vaya abriendo surco y vaya alcanzando nuevos terrenos, nuevos territorios, tú vas dando círculos en tus relaciones. Yo no sé si conoces algún caso así. ¿Conoces algún caso así? Puedes levantar la mano si conoces a alguien así. No tú. No, yo sé que tú no. Pero pudiera ser que tú conozcas alguna relación cercana a ti. Yo sé que eso aquí no ocurre. No ocurre, pero en otros lados, en otras iglesias sí ocurre. En esta no, gracias a Dios. ¿Sabes? Tú y yo no debemos estar atándonos, iglesia, o alineándonos a tal profundidad con esas personas en donde le estamos entregando el corazón, en donde les estamos entregando nuestras capacidades, en donde les estamos entregando nuestros sueños, en donde les estamos entregando nuestras metas a esas personas que están en oscuridad. Tú no tienes por qué seguir ahí. Y si ya estás ahí, ¿qué crees que tienes que hacer? Huye. Huye, o dale Cresilán, ¿no?, para que crezca. ¿Sabes? Ojo, la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. ¿Por qué? Si uno de los dos bueyes era más fuerte, si uno de los dos bueyes era más alto, ¿sabes algo? La línea recta se perdía. La línea recta se perdía. Ahora, puede ser que tú a estas alturas ya has estado atado a alguien así. Puede ser que a estas alturas tú ya te pusiste el yugo con una persona así. Puede ser. Puede ser que tú, en lugar de ir en línea recta, ya vas dando círculos a tu alrededor. Puede ser que tú ya te empezaste a atar a personas y estuviste dispuesto a unirte a ellas. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo a través de esto? ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? No te está diciendo que les hagas cuchi. No. Tampoco, no me malinterpretes. No te está diciendo que tú le hagas cuchi a todas esas personas que no están a tu nivel o a tu estatura, porque a veces nosotros nos sentimos un nivel muy alto, ¿va? No te está diciendo eso. Pero sí te está diciendo, ¿sabes qué? Que sepas poner límites. Que aprendas a poner límites en esa relación. Que sepas poner un hasta aquí a esa relación. Eso sí. No se trata que los botes, no se trata que le hagas fuchi ya. Se trata de que pongas límites sabios. Así que recibe esta palabra. Tú estás requerido, fíjate bien, a perdonar a todos. Pero no tienes por qué tolerar a todos. Iglesia, entiende bien esto. Tú estás requerido de parte de Dios a dar perdón a todos. Lo vimos hace unos días, ¿se acuerdan? En un mensaje. Dios te requiere que tú perdones a todos. Pero tú no tienes por qué estar tolerando a todo. Eso es muy diferente. Eso es muy distinto. Eso es otra historia. Jesús no te dice, juzga al mundo con tu ira, con tu coraje. Jesús no te dice, ve y sé un justiciero. Pero sí te dice, pon un límite en esa relación. Jesús no te dice, ve y véngate, haz lo que pague por lo que te hizo. No, 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 no te dice eso, pero sí te dice, ve y pon un límite ya. Sé hombre y pon un límite. Abróchate bien el cinturón y ponte bien esos pantalones y ve y pon un límite si eres el hombre. Pon un límite. O si eres mujer y ya se propasó contigo, ok, está bien, pero ¿sabes algo? Jesús no te dice, fuchi, no, no, si Jesús te recibió a ti, tú tienes que ir y decirle, hasta aquí ya estuvo, suave. Vamos a poner un límite en esto. Vamos a poner un límite aquí. Entonces, ¿tú estás requerido a perdonar? Sí. Ay, es que mi amor, discúlpame otra vez. Me volvió a pasar, se me chispoteó. Está bien, te perdono. Te perdono, por enésima ocasión te perdono. Pero ¿sabes algo? Va a haber límites. Va a haber límites. Te voy a poner un límite porque no estoy dispuesto a tolerar siempre todo. Porque si no, eso va a enfermar mi corazón y Dios no me quiere enfermo. Dios no me quiere enferma. Tienes que aprender a poner límites. Yo sé que tal vez tú tienes mucha ira guardada ahí. Pero es mejor que tú aprendas a poner límites antes que descargues esa ira. ¿Sabes? Si tú estás con un hombre en una relación y ese hombre te mete las manos y te agrede físicamente, está bien que lo perdones. Pero eso no quiere decir, amigas, les hablo a las mujeres, no quiere decir que tienes que permanecer ahí siempre. Si ya te tocó una vez, si ya te golpeó una vez, si ya te hirió físicamente, no solo emocional, psicológicamente, puede ser que Dios te pida que lo perdone, pero tú no tienes por qué seguir ahí para siempre. Dios te dice perdona, pero no te dice toléralo siempre. No es así, no es así. No tienes por qué tolerar que Él te ponga más las manos encima nunca más. Iglesia, Dios nos llama a ser sabios. Mujeres, Dios las llama a ser mujeres sabias. No permitan eso. No es de Dios eso. ¿Qué iglesia puede estar promoviendo que una mujer siga con un hombre solo porque no debemos de divorciarnos si la está golpeando todos los días? No, no aplica así. No es el plan de Dios verte con los ojos morados todos los días o cada mes. No es por ahí. Si tú estás con un hombre así, ahí sí, no tienes por qué seguirlo tolerando. Así que recibe esta palabra. Dios te pide que perdones y tienes que perdonarlo. Pero recibe esta palabra. No tienes por qué estar con personas que te manipulan. No tienes por qué seguir con personas que se adueñan de tu voluntad. No, no tienes por qué estar ahí. Sí debes amarlo. Sí debes perdonarlo. Es más, sí tienes hasta que orar por él o por ella. Sí. Pero no tienes por qué seguirlo tolerando. No tienes. Hay límites saludables que Dios nos dice que tenemos que poner en nuestras relaciones para que nuestro corazón siga siendo un corazón puro y no se amargue. A Dios lo que le interesa es tu corazón, mi corazón. Límites saludables mantienen el corazón puro. Límites saludables mantienen nuestra mente cuerda. ¿Te has preguntado por qué ya no te concentras? ¿Te has preguntado por qué ya no puedes hacer nada en el trabajo? Llegas y no avanzas. Pues sí, porque tu mente está perturbada. Nomás estás pensando en ese individuo, en la ofensa que te hizo, en el maltrato que te dio. No tienes por qué estar con personas que te manipulan, iglesia. Dios es un Dios de límites. Quiero que lo entiendas bien. Porque puedes decir, ¿cómo que Dios tiene límites? Pues si Él todo lo puede. No, 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 tranquilo. Es un tema teológico, pero ahorita te lo voy a dar. Dios tiene límites. Dios es amor, pero Él también es furia. Dios es amor, cariñoso, afectivo, proveedor, pero Él también es justiciero. Dios tiene límites. Y quiero que lo veamos a la luz de la palabra. Déjame demostrártelo. La Biblia dice en Juan 3:16. ¿Cómo dice? Bien, eso dice Juan 3:16. Nos vamos a ir 20 versículos más adelante. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Cómo que Dios es voluble? Pues primero me está diciendo que me ama y después me está diciendo que me va a castigar. Dios tiene límites. No es que Dios sea malo, ¿no? En esta época mucha gente tilda o califica a Dios como un Dios malo. No puede aceptar que Dios castigue o que Dios permita consecuencias del pecado del ser humano. Hay mucha gente que así piensa. Y no lo pueden concebir porque sus mentes son finitas. Nuestras mentes son finitas. Pero no es un castigo que proviene de Dios o del corazón de Dios o del diseño de Dios. Fíjense bien, yo estoy seguro que los ingenieros de Volkswagen no pensaron en que mi amigo y yo teníamos que pasar calor en ese vehículo cuando lo crearon. No pensaron en que nos iba a faltar dinero para mandar a arreglarle el clima, ¿verdad? No, ellos, lo mismo pasa con Dios. Dios no pensó en que ibas a ser herida o herido por esa relación. No, eso hicimos nosotros con nuestras decisiones o nuestra falta de interés. Entonces, algunos piensan que Dios está acomodado, fíjate bien, en el cielo para decirnos que sí en todo. Venimos a la iglesia y venimos esperando que nos diga que sí en todo. Si tenemos una enfermedad, que nos sane. Si tenemos un problema de amores, pues que nos lo regrese al ingrato ese que nos maltrató. Y que nos trate ahora bien, porque hasta le exigimos a Dios que nos lo cambie, que nos lo vuelva un hombre bueno. Y venimos aquí, pero creemos que Dios es un Dios que nos tiene que decir que sí en todo. ¿Y sabes algo? No ocurre así. Otros piensan que Dios es un tirano que nos dice que no. ¿Y sabes algo? Si tú lo empiezas a ver de esta manera, si tú solo estás dispuesto a conocer a Dios como un Dios de amor, vas a ser un hijo malcriado berrinchudo, que cada vez que algo no suceda como tú esperas, te vas a ir de la iglesia. Y si tú eres de los otros, del otro extremo, en donde tú crees que Dios te puede decir por medio de un castigo que no, entonces tú vas a ser un hijo abusado. Y entonces también, tarde o temprano, vas a salir corriendo de la iglesia, de tu comunidad, porque te vas a sentir ofendido, abusado, y no funciona así. La iglesia no es así. Tú tienes que ver una imagen de Dios correcta, adecuada, que tiene límites. Dios expresa y manifiesta esos límites a lo largo de su relación con los hombres. Dios expresa sus limitaciones también contigo y conmigo. ¿Sabes? Cuando hablamos de relaciones, hasta Dios mismo se pone límites. Ahora, ¿por qué tú no lo vas a hacer si Dios se los pone? ¿Por qué tú no te los puedes poner? Déjame hablarte de eso para finalizar. Número uno, quiero darte esto. Número uno, los límites. Porque tú tienes que entender de qué se trata esto de los límites. Número uno, los límites son una herramienta, no un arma. Porque muchas veces ocupamos esos límites como arma y no como herramienta. Tampoco es que haya tantas personas malas alrededor de ti o a tu alrededor que te quieran hacer daño. ¿Sabes? Existen personas de las que podemos pensar esto, y tómalo por favor. No eres malo, pero tampoco eres bueno para mí. Ojo, iglesia, porque pudiera ser, fíjate bien, que tú digas, está bien, no eres malo, pero ¿sabes algo? En este momento de mi vida, en esta etapa, no eres bueno para mí. Yo entiendo, yo acepto que no eres malo, porque llega esa persona que te dice, es que yo no soy malo, no, yo no quiero. No, es que yo no te quiero hacer daño. No, es que está bien. Eres el ángel de Dios. Pero ¿sabes algo? Ese ángel de Dios ahorita, para mí, en este momento, en este espacio y en este tiempo, no es bueno. No lo necesito. Y tú tienes que sabérselo decir. Tú tienes que sabérselo decir. Entonces los límites no son una herramienta, no son un arma. Y tú tienes que saber decir esto. A veces, como seres humanos, tenemos límites ridículos para algunas cosas. Y quiero mostrarte una herramienta, de acuerdo a Mateo 18, diseñada que es para la comunicación, porque muchas veces el problema es ese, radica en la comunicación. Así que quiero hablarte de estos vicios. Y número uno, el primero es el silencio. Muchas veces tú se la aplicas la ley del hielo a tu pareja, a tu hijo, a tu hija. Y dices, no me escuchan, pues yo no tengo por qué escucharlos. Yo no voy a aportar ya nada en esa relación. No solamente está el silencio, también está ignorar. En donde tú no respondes mensajes. Qué feo es cuando no te responden un mensaje, ¿va? Ignoras a la persona, ¿verdad? No respondes llamadas. Estás ignorando. Esa es una arma. Cuando tú estás en silencio es un arma, no es una herramienta. Cuando tú estás ignorando, no es una herramienta, es un arma. También el chisme, amigos. A la gente de la iglesia nos encanta chismear de las cosas del mundo que suceden allá afuera. Pero sabemos que el mundo siempre va a ser el mundo. Así que quiero que tomes esto. Tú no tienes que odiar a alguien para establecer un límite. No es necesario que para que tú pongas un límite lo odies. No es necesario. No es necesario que para que tú establezcas un límite con esa persona tengas que odiarlo. No necesitas llegar a eso. Pon un límite antes para que no lo odies. Número dos. Los límites ayudan a equilibrar el acceso y la responsabilidad. Yo aprecio a mis vecinos, quiero decirte esto. Yo aprecio mucho a mis vecinos, pero además de eso, tenemos una barda que delimita su propiedad de la mía. Y yo nunca me meto a la de él, ni él a la mía. Y yo no me meto a podar el césped de mi vecino, ni él se mete a podar el mío. ¿Por qué te digo esto? Porque tú eres responsable de tus propios límites, no de los límites de alguien más. Tú eres responsable de los límites que estableces en tu vida, en tus relaciones, y no de los de otra persona. No de los de tu novio, no de los de tu novia, no de los de tu amigo. Tú eres responsable de los tuyos. Así que recibe esta palabra. El privilegio del acceso viene con el peso de la responsabilidad. Muchas veces ocurre esto. Que quieres tener acceso, el privilegio de accesar hasta el fondo, pero no quieres la responsabilidad. No quieres la responsabilidad. Muchas de las mujeres que hoy viven amargadas, muchas de esas señoritas que hoy están en bancarrota emocional, es porque han dado acceso y privilegios a hombres, a jóvenes, a personajes en sus vidas, sin exigirles una responsabilidad. Y hoy la están pasando mal. Hoy viven amargados. Así que recibe esta palabra. Mujeres, reciban esta palabra. Tu urgencia no es mi emergencia. Quiero que le digas eso a ese hombre que te está molestando, a ese hombre que te está exigiendo algo. Tu urgencia, papacito, no es mi emergencia. No es mi emergencia. A ese socio que te está exigiendo más dinero, que te está pidiendo que inviertan a otro negocio más, tú dile, tu urgencia no es mi emergencia. Yo sé poner límites, yo sé poner límites. Tienes que definir con quiénes tienes que poner más límites. Tienes que ser sabio en tus relaciones. Tienes que delimitar quiénes accesan a tu vida y quiénes no. Tienes que saber poner límites, iglesia. No tienes una capacidad ilimitada para recibir a todos. No lo tienes. Y quiero terminar con este último punto. Número tres. Los límites celebran el amor, pero esperan confianza. Los límites celebran el amor, pero demandan, exigen, esperan confianza. Déjame hablarte de esta ecuación rápidamente. Verdad más tiempo es igual a confianza. Pon mucha atención en esto. Verdad más tiempo es igual a confianza. Tú dices, es que ya no me tiene confianza. No, mi amor, sí te amo, pero ya no te tengo confianza. ¿Por qué? Porque para que tú desarrolles confianza, no solamente tienes que empezar a obrar en verdad, sino que tienes que hacerlo durante mucho tiempo. ¿Quieres la confianza de esa mujer? ¿Quieres la confianza de ese hombre? Empieza a hablar verdad por mucho tiempo. Y entonces, él va a volver a confiar en ti. Ella va a volver a confiar en ti. Te ha dejado de admirar tu esposa. Te ha dejado de aplaudir tu esposo cada vez que tienes un logro. Empieza a vivir en verdad por mucho tiempo para que recuperes su confianza. Tus hijos han dejado de alegrarse al verte llegar a tu casa. Ya no salen corriendo a recibirte tus hijos como lo hacían antes. Empieza a vivir en verdad por mucho tiempo y vas a recuperar su confianza. Esa es la ecuación que te quiero decir hoy de parte de Dios. Te amo, pero ya no confío en ti. Mi amor, es verdad que te sigo amando. Es verdad que vibro cada vez que te abrazo. Es verdad que todavía la piel se me pone chinita cuando me das un beso. Pero mi corazón ya no confía en ti. Ya no puedo regalarte mi confianza de nuevo. Sé que llevamos años. Sé que estamos juntos todavía. Pero yo ya no te miro con ese nivel de confianza que tenía. Los límites celebran el amor, pero esperan exigen, demandan confianza. ¿Sabes? Jesús tenía un problema con eso. Jesús estaba cansado de ese tipo de personas, ¿sabes? Jesús estaba hostigado de los fariseos. ¿Sabes por qué? Porque ellos eran hombres que se veían muy bien, que tenían una apariencia de buenos, pero hablaban puras mentiras. Y él estaba cansado de tener que tolerar a esos personajes. Y muchas veces en tus relaciones pasa lo mismo. Muchas veces en tu relación tú estás cansada, tú estás cansado de tener que seguir tolerando a ese hombre o a esa mujer o a ese hijo, o a esa mamá o a ese padre o a ese pariente, a ese familiar. Estás cansada de tener que tolerarlo, tener que vivir con él o vivir con ellos, porque han vivido por medio de mentiras todo el tiempo. Y Dios te dice hoy, es tiempo de que pongas límites. Perdónalos, sí, perdónalos, pero pon un límite. Iglesia, ponte de pie un momento. ¿Sabes? Los fariseos se la vivían mintiendo. Los fariseos se la vivían queriendo impresionar a los demás, como muchas veces nos ocurre a nosotros. Los fariseos proyectaban santidad y no había tal. ¿Sabes? Los fariseos proyectaban servicio, proyectaban disposición. Pero internamente ellos, internamente sus motivaciones eran incorrectas. Sus motivaciones eran corruptas. Habían interés detrás de ellos. Pudiera ser que tú estés en una relación así hoy, en donde tú estés cansada o estés cansado de ver, de escuchar todos los días tanta mentira. Y la verdad lleva años alejada de tu atmósfera familiar, tu atmósfera de amistad, de tu círculo cercano, la verdad ya no está presente. Ahora no te quiero dejar con este trago amargo ahí. Quiero darte una palabra que Dios nos da y nos regala para los corazones que hemos sido heridos, que ya no podemos confiar en esas personas, pero que Dios nos dice, pon un límite, no la odies, no lo odies, solo pon, después del perdón, un límite. Dice 2 de Corintios 5, 17 al 19, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Iglesia, la gente perdonada sabe perdonar a otros. La gente que se siente perdonada sabe regalar perdón